Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este martes 6 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve y aquí en el estudio como siempre hasta ahora la participación de nuestra colega la periodista Cari Roque. Más adelante en la segunda parte de nuestro programa Omar López Montenegro. Como siempre sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También nuestro equipo, pues nutrido, como de costumbre, aquí en la producción, Mike Vázquez, en el control técnico, Danilo Fuertes Cortés y Ofelita Oviedo en la producción. A mi lado, como todos los días, está ahora ya nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a toda la producción y a todos los que hasta ahora pues ya están en sintonía con Cuba al Día. Y también aquí en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo a través de Abra.
A través de Abre y también de Facebook.
Bueno, bienvenido.
Bienvenido. Cari, tenemos varios temas que vamos a tratar hoy en el espacio. La decisión de la Unión Europea, se hizo noticia hoy, la derogación de la posición común que databa de la administración de José María Aznar en 1996. Tendremos una invitada de lujo, como siempre, en nuestro espacio. Y más adelante, pues, el tema de los periodistas independientes y lo que ha estado ocurriendo durante el funeral del señor Fidel Castro, dos de ellos que llevaban varios días detenidos del Cimarrón de Mayabé, que fueron liberados en la noche de ayer. Uno de ellos los tendremos, Dios mediante, pues más adelante aquí en nuestro espacio. También en el ámbito noticioso, fuera de la situación de lo que ha decidido hoy la Unión Europea de cara al acuerdo que firmarán el próximo 12 de diciembre. Tenemos en el ámbito noticioso 13 cubanos que acaban de llegar a los Cayos de la Florida.
Sí,
¿Estuviste viendo las imágenes?
estaba viendo las imágenes de los 13.
Las imágenes de los 13. Y también lo que ha dicho en el día de hoy la revista Time, que coloca a Cuba entre los cinco países con regímenes dictatoriales del mundo de hoy. Nada nuevo. Está ocurriendo desde el año
No,
1959.
sí, se enteraron, parece que tuvieron que enterrar las cenizas para que se enteraran.
Hay una buena noticia,
¿Cuál es?
aparentemente hay una buena noticia, pues el gobierno cubano va a importar carne de Colombia y de Paraguay, que es carne de res.
Bueno, la buena noticia será cuando los cubanos nos llamen y nos digan que en su canasta familiar, en su mesa, hay un plato de comida de carne de res.
Además, interesante en esa óptica, si vamos a los parámetros económicos latinoamericanos, hasta el año 59, Cuba era uno de los países principales productores y exportadores de carne de res.
Más de una cabeza de ganado por ciudadano cubano.
Así es. También pues ha hecho titulares en el día de hoy el nombramiento por parte del presidente electo Donald Trump, un cuarto cubano americano en el equipo de transición. Se trata pues de un joven graduado en relaciones internacionales acá en el sur de la Florida, el abogado de Miami, John Barza, quien cuenta con una amplia experiencia en el Departamento de Seguridad Interna y ha sido nombrado en el team de transición de seguridad interna del presidente electo Trump.
Sí, aparentemente viene de una larga experiencia. Trabajó en la oficina del el ex congresista Lincoln Díaz-Balart.
¿Cómo no? Y también pues ha hecho titulares hoy la decisión del Papa Francisco y el Vaticano, que han nombrado pues al monseñor Wilfredo Pino Estévez, quien hasta ahora se desempeñaba en la diócesis de Guantánamo Baracoa, es el nuevo obispo de la ciudad de Camagüey, que su obispo antecesor, pues ahora es el arzobispo de
¿Tu
mi
provincia?
provincia, Camagüey. Eso es lo que tenemos en el ámbito noticioso. Ya esperamos el contacto en la capital cubana, ya contacto telefónico, Cari, en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Bueno, un saludo para ustedes y también para los oyentes del programa. Buenas tardes.
Buenas
Yo
tardes,
sí puedo
Marta.
decir buenas.
¿Cómo no? Claro.
Muy bueno.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, Marta, titulares en el día de hoy, pues se informó, la Unión Europea acordó este martes derogar la posición común sobre Cuba, un recurso que, como todos sabemos, vinculaba su cooperación a avances en materia de derechos humanos, informó el bloque de los 28. El Consejo de la Unión Europea pues ha derogado la posición común sobre Cuba adoptada en 1996. Y según el informe que dice la agencia francesa de prensa, pues se dio el visto bueno a la firma de un acuerdo de diálogo político y cooperación con la isla, que será el próximo 12 de diciembre en Bruselas, en presencia del canciller cubano Bruno Rodríguez. Vamos a poner, Marta, en contexto que el acuerdo del diálogo político y de cooperación que entrará en función el 12 de diciembre se aplicará en un primer momento de manera provisional, a la espera de una larga y compleja ratificación, que es lo que no se había dicho, por parte del Parlamento Europeo. Debe ir a votación. Tu lectura inicial, Marta, con una vieja relación como una de las principales figuras de la oposición cubana que has tenido con el Parlamento Europeo. ¿Esperabas que esto ocurriera?
Mira, yo esperaba que sí que ocurriera, máxime por el hecho de que tú sabes que la pauta de las relaciones con Cuba la lleva Estados Unidos. Si Estados Unidos hizo lo que hizo Obama, bueno, pues la Unión Europea no se iba a quedar atrás ni por nada del mundo. Y yo sí esperaba que esto sucediera, pero muchas personas ven esto de una forma radical, en el sentido de que piensan que los europeos se han olvidado de los derechos humanos en Cuba. Yo no diría eso. Yo diría que los europeos han seguido el juego del gobierno cubano. Y el juego del gobierno cubano, al igual que lo hemos visto con el gobierno de Estados Unidos, es exigir, exigir y exigir sin dar nada. Pero tiene que llegar un momento en que esa exigencia pare. Y creo que los europeos esperan también ponerle fin a la exigencia.
Marta, cuando estamos hablando de derogar la posición común, hemos visto muchas publicaciones que solamente tratan, ¿no?, del ámbito económico, o sea, lo enfilan más bien desde el punto de vista de un nuevo acuerdo con el régimen de Raúl Castro, pero separando el tema de que también podría existir, dependiendo de una previa reunión que van a sostener, creo que el 12 de diciembre, ¿no, Tomás?, sobre el asunto de las violaciones de derechos humanos, tan reciente como hoy, pues la famosa revista Times califica al régimen de La Habana como uno de los más represores y sanguinarios de América Latina. ¿Cuál es tu lectura en torno a esta separación de cuestionamiento, derechos humanos y comercio?
Mira, yo pienso sencillamente que es una estrategia. De todas formas, por mucho que quieran hacer relaciones comerciales con Cuba, por mucho que se permitan algunas ayudas, el propio Fidel Castro dijo que la ayuda de la Unión Europea era una ayuda miserable, que eran unos milloncejos de dólares que no les interesaban para nada, o milloncejos de euros que no le interesaban para nada, que se podían quedar con ellos. Eso lo dijo Fidel Castro en un discurso en el momento en que se aplicó la posición común. Ahora, yo pienso que ellos separan esto, y todo el mundo lo puede separar sin ningún problema, porque la situación que hay en Cuba en estos momentos no permite que haya relaciones económicas y financieras con nadie. Y eso lo sabemos todos. Con una constitución que no reconoce para nada la propiedad privada, con una ley para los trabajadores que le dice al inversionista que el trabajador está subordinado al Estado y no al inversionista, bueno, ya con esos dos elementos es suficiente, aunque se podría seguir el análisis, es suficiente para saber que nadie tiene interés en traer su dinero a Cuba.
Bueno, y entonces, ¿a qué apuesta el pacto, Marta, con este cambio de posición?
Buena pregunta.
En primer lugar, el pacto apuesta a un poco que distensar las relaciones con los diplomáticos en Cuba. Yo les tengo que decir que es muy difícil para cualquier país europeo, ahora en estos momentos no tanto, pero llegó un momento que era tremendamente difícil para un país europeo mantener relaciones diplomáticas en Cuba. Yo recuerdo que la embajadora de Polonia, la señora Ana, estuvo en placetas en un momento determinado en que Antunes estaba rodeado, etcétera, con un carro con chapa diplomática, con la bandera de Polonia, y ni siquiera la dejaron pasar a casa de Antunes. Quiere decir que en esos momentos no estaban respetando nada. Y si esto relaja las relaciones y trae un poco más de respeto, sería bastante bueno para todos nosotros.
Marta, otro análisis señalan de que producto de las declaraciones tan fuertes en torno al cambio que haría revertir la política llevada adelante por la actual administración del presidente Obama, del presidente electo Donald Trump, pues esto es como una especie de mensaje diciéndole, mira, el mundo entero está con nosotros por parte del régimen de Raúl Castro, tu política quizás fuera errónea. ¿Qué lectura le das tú en este punto de vista intrínsecamente hablando?
Sí, yo creo que es un buen mensaje el hecho de que se dio mucho y no se recibió
Marta.
Nada.
¿Oye? Si perdemos la comunicación con Marta, está ahí,
no,
lo oímos.
Aquí,
pero
aquí.
Tu problema técnico.
No, tenemos un problema técnico y no podemos escuchar a Marta, qué pena.
Estoy aquí.
Está ahí, ella está hablando. Adelante, Marta, continúa,
Marta.
Bueno, les decía que Obama tiene que haberse percatado indiscutiblemente que dio mucho y no recibió nada. O sea, que a cambio de todo lo que dio, él no recibió nada. Pero tampoco el pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba no ha convertido las relaciones de Obama con el régimen, no la ha convertido en comida, no la ha convertido en solución de problemas, no la ha convertido en disipación de su futuro. O sea que eso implica que el señor actual presidente electo, Trump, está tratando de mandarle un mensaje al pueblo de Cuba. Y ojalá que ese mensaje llegue, porque si no llega nos vamos a quedar sin cubanos. Cada vez que tú abres la internet hay 15 personas, 13 personas, 10 personas que llegaron a Estados Unidos en lancha y no sé cuántas más que cruzan la frontera. O sea que en estos momentos la deserción del país es muy grande.
Por cierto, Marta, tengo delante de mí una reacción de el diplomático Keith Harper, el embajador norteamericano ante Naciones Unidas en Ginebra, que en su cuenta Twitter ha reaccionado la víspera, pues a lo que había ocurrido previamente en Naciones Unidas, previo a una sesión del Consejo de Naciones Unidas, pues se dedicó un minuto de silencio por el señor Fidel Castro. Y el embajador Keith Harper ha puesto en su cuenta Twitter que Naciones Unidas no debe ser el lugar ideal para ofrecer un minuto de silencio a una persona que ha sido despótico y dictatorial con su pueblo. ¿Qué te parece?
Exactamente. Yo diría, ¿y por qué no hicieron un minuto de silencio por los miles de fusilados de Fidel Castro, por los cientos de personas que han muerto, por las familias que desgarró completamente y que separó y que sigue separando, por la destrucción de muchísimas personas dentro del país, por la gente que ha llevado a la cárcel por gusto? ¿Por qué no hicieron un minuto de silencio por eso? Hay que preguntárselo al presidente de las Naciones Unidas, al secretario general.
Marta, indudablemente estamos todos muy preocupados todavía con la situación del Sisto, y vi también que tú hiciste un Twitter que ha tenido muchísima resonancia con relación a la situación del doctor Cardet del Movimiento Cristiano.
Que continúa preso hoy.
Que continúa preso. ¿Qué, tienes algo de nuevo, algo que puedas aportar a lo que ya hemos visto que has tuiteado y que nosotros hemos
reproducido
en las redes sociales?
Te decía, discúlpame, que yo hablé con María Victoria, la mamá de El Sexto, y ella me dijo que un muchacho que estaba preso ahí en el vivac con El Sexto lo habían soltado, y el muchacho le había llamado por teléfono de parte de Danilo para decirle que le habían prohibido las comunicaciones telefónicas. Quiere decir que lo han incomunicado, para que no pueda volver a decir que lo están tratando de envenenar, que lo duermen con la comida, porque él no quiere aceptar comida de allí. No quiere decir que está en huelga de hambre, para nada. Su mamá le lleva comida, cualquiera le lleva comida y él se la come. Si va de la mano de esa persona, él directamente. Si pasa a través de la policía, no se lo va a comer. Entonces creo que cada vez han sido más injustos con Danilo, porque Danilo es un grafitero que lo único que hace es decir lo que siente a través de sus grafitis.
Como nos estamos a la espera, Cari, de la comunicación con un periodista independiente, de los que fueron liberados en la noche de ayer, desde que estaba preso desde el inicio, pues, de la actividad fúnebre del señor Fidel Castro. Continuamos con la economista Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, en el caso de Danilo Maldonado, el grafitero, el sexto, esto es un pase de cuenta ideológico personal, porque en última instancia, como nos dijo ayer en este espacio a Cari y a mí su mamá, lo que conlleva el haber hecho el graffiti en la pared del hotel, pues no es más que una multa de 200 pesos. ¿Qué hay detrás de esto?
Sí, exactamente. Detrás de eso lo que hay es el odio, la impotencia, el no poder controlar la mente de todas las personas, porque quizás somos un grupo pequeño de personas en el país, pero la mente nuestra no las pueden controlar. Nosotros hemos hablado con la prensa extranjera que ha estado en Cuba durante todos estos días y le hemos dicho lo que hemos pensado. Y eso es lo que hace también Danilo. El problema de Danilo es que lo manifiesta a través de su arte. Y entonces, bueno, pues no quieren ni que sea un artista disidente.
Gracias, Marta. Gracias, un placer. Marta. Un placer, como siempre, Marta Beatriz Roque Cabello, economista, opositora en la capital cubana. Y tenemos contacto telefónico también, Cari, con el periodista Manuel Guerra Pérez, director del Cimarrón de Mayabeque, detenido el pasado 28 de noviembre en San José de las Lajas, junto al editor del medio Lisbey Lora. Manuel Guerra fue liberado en la noche de ayer y lo tenemos en comunicación telefónica desde la capital cubana. Gracias, Manuel. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ustedes.
Bueno, un placer tenerte, Manuel. Estuvimos dándole seguimiento a la situación de ustedes. Finalmente ayer, a razón de las 7 de la noche, liberado. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la justificación de tantos días de encierro? Y me gustaría que nos contaran los pormenores, en qué condiciones ha salido y también la cantidad de bienes confiscados, en qué ha terminado todo esto.
Bueno, realmente las autoridades nunca llegaron a decir la ciencia cierta de qué, sobre qué era, sobre qué duró ese tipo de detención. Fuimos detenidos a la entrada, yo y el editor de mi medio, Lisbey Lora Feble, a la entrada del territorio de Mayabeque por agentes de la seguridad del Estado. Fuimos llevados para el conocido, el tristemente conocido técnico de San José de las Lajas, donde realmente la tortura física y psicológica a los reos que están allí por causas comunes es realmente de nivel alto. Y las personas están realmente siempre, llegan a estar detenidas por más de tres, hasta por 90 días y a veces no son instruidos oficialmente de cambio. En el caso de nosotros, los agentes de la Seguridad del Estado nos hablaron de que estábamos siendo detenidos por impresos ilegales, porque realmente nosotros allí a la comunidad de Mayabeque siempre le imprimimos y repartimos de forma gratuita unos 500 boletines de las noticias sociales que afecten a esta comunidad.
¿Estás ahí, Manuel?
Sí, estoy aquí.
Adelante, Cari.
Sí, no, la pregunta justamente era, luego de ser puesto en libertad, tengo entendido que fuiste arrestado o que durante tu arresto hubieron 7 arrestos más. Luego de ser puesto en libertad, ¿bajo qué condición, qué tipo de situación tienes en este momento? ¿Estás pendiente de algún tipo de juicio? ¿Hubo una multa? ¿Se te hizo un expediente? ¿Cómo es el entorno de la ola represiva alrededor de tu persona, Manuel?
Bueno, realmente esta era la tercera detención que me realizaban a mí desde el mes de junio, ahí en Mayabeque, por las autoridades de Mayabeque. En esta ocasión fui entregado desde las autoridades de Mayabeque, que me entregaron al Departamento de la Seguridad del Estado de Ciudad de La Habana, y allí me levantaron un acta por receptación de los bienes que se me confiscaron, que fue una impresora y una laptop que son propiedad del ICLEP, que es con la que yo trabajaba. Y al editor Lisbey Lora Feble le confiscaron su teléfono propio, personal, allí en las autoridades de Mayabeque. Realmente no quedó muy claro porque cuando me levantaron la acta de detención, el acta de ocupación de los medios, se me dijo que iba a ser instruido por, que iban a poner una aplicación del 8.2, que era una multa, y al final fui liberado. Y eso queda un poco como ambiguo porque al final se me hizo una acta de receptación. Estoy realmente un poco desconozco de qué pueda pasar, porque en otras ocasiones a otras personas, periodistas y opositores en general, los han citado los meses después a tribunales por esta supuesta acta que se le haya hecho en meses anteriores, como en mi caso. Pero sí, desconozco claro Exactamente el rumbo que pueda tomar esto, que estoy seguro que no debe ser el mejor.
Y así ocurre, Manuel, con otros periodistas del ICLEP CARI, finalmente, porque el tema del ICLEP, ellos imprimen los boletines y los reparten. Y esto es una cosa muy sensible para las autoridades cubanas. Gracias a Manuel Guerra Pérez. Muy, muy sensible. Gracias a Manuel Guerra Pérez, como siempre, allá en la capital cubana. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Cari Roque. Vámonos a una pausa aquí este martes 6 de diciembre. Regreso. Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve.
Gracias por la internet.
Regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 6 de diciembre. En minutos, nuestro invitado, como siempre, en este segmento con el cual vamos a analizar la situación noticiosa en el ámbito nacional en el día de hoy. Pero como todos los días ocurre, pues aquí en nuestro espacio hasta ahora y espera la audiencia, le damos la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Un placer estar aquí como todos los días, la verdad. Día complicado, todavía estoy tratando de ver si hace frío, hace calor, cuando viene el invierno, cuando es Navidad. Estoy un poco confundido, sinceramente.
Y tenemos nuevas personas que nos sintonizan, Omar.
¿Cómo no? Tenemos por Facebook Live mucha gente siguiéndonos. Esmeralda Donaire, una fiel seguidora desde allá, desde Perú, que nos ha visto. Mi amiga, mi hermana, Silvia Astorga, desde Viena, Austria. No olvidemos a José Agramonte Leiva, desde Varsovia, Polonia. Tenemos un abanico bien amplio de oyentes. Juan José Moreno Lemus, desde Colombia.
Omar López Montenegro, el tema que vamos a tratar en esta segunda parte del espacio es el tema de la Unión Europea, la decisión el día de hoy del pacto diplomático entre el Grupo de los 28 de derogar la posesión común. Esto de cara a el acuerdo de diálogo político y de cooperación que supuestamente se firmará el próximo 12 de diciembre. Pero es bueno, Omar, una reflexión tuya y poner esto en contexto. Cuando este nuevo acuerdo político y de cooperación se firme el 12 de diciembre, no es nada más y nada menos que el inicio de un largo proceso, de una compleja ratificación. ¿Cómo funciona esto, Omar?
Bueno, la realidad es que sí, esta firma se puede decir hasta cierto punto que es más bien simbólica.
Exacto.
Y también un intento tal vez de poner presión sobre otros actores que tienen que ver con este acuerdo. ¿Por qué? Porque como tú decías, es un largo proceso porque este acuerdo tiene que ser votado y ratificado en todos los parlamentos de la Unión Europea para que pueda entrar en vigor finalmente. Entonces, de hecho, todavía viene este proceso, pero al firmar este acuerdo y al hacer esta ceremonia, pues la Unión Europea, el Ejecutivo de la Unión Europea, el Consejo de Europa, en cierto sentido, está tratando de poner cierto elemento de presión sobre los parlamentos nacionales y tratar de enfrentarlos con un hecho consumado. Es decir, el acuerdo está firmado, pues mejor que se ratifique. La realidad es que no está ratificado todavía. Lo que la noticia que surgió hoy fue que el Consejo de Europa acordó derogar la posición común, que es una potestad que tenía el Consejo de Europa, si podían votar, ¿no?, y estar de acuerdo todos los componentes. En este caso fue una reunión de los ministros de Finanzas y Economía del Consejo de Europa que acordó esto, pero de hecho dijo que esto se hacía efectivo el 12 de diciembre cuando se haga esta firma simbólica. Pero la realidad entonces es que si esto se hace efectivo, si la derogación de la posición común se hace efectiva con la firma del acuerdo, si el acuerdo no es ratificado por los parlamentos nacionales de los países europeos, en realidad entonces
no está derogada tampoco.
No está derogada oficialmente la posición.
Excelente ángulo, Omar. De eso vamos a hablar con nuestro invitado, Dios mediante, en minutos, pues, el licenciado Guillermo Fariña, premio Sájara de Derechos Humanos, que como tú sabes, recientemente estuvo en el Parlamento Europeo precisamente hablando de estos temas.
Correcto.
Ahora, Omar, también en el ámbito noticioso, tengo algunas noticias, tú siempre, pues, acusándome del exceso de optimismo. Tengo una de estas noticias optimistas.
Me agobia. Te voy a decir que tu optimismo a veces me sobrepasa.
Bueno, el gobierno cubano va a empezar a comprar carne de res en Colombia y en Paraguay.
Bueno, más sorprendente que eso, fíjate, es lo que leí en la nota de que los funcionarios del gobierno cubano que gestionaron este acuerdo dijeron que ellos habían inspeccionado las instalaciones en estos países a las cuales le iban a comprar y que cumplían con los estándares de higiene que requiere el gobierno cubano para comprar la carne y que además, en el caso de Paraguay, pues había una línea clara desde que se producía la carne hasta que llegaba a las manos de el gobierno cubano. Así que ahora el gobierno cubano tiene parámetros bien serios de higiene.
Debe ser para combatir el exceso de pulgas que ataca al ganado. Un reportaje que vi recientemente en el portal Diario de Cuba, que no habían los líquidos para combatir las pulgas en el ganado mayor y estaban pereciendo muchas de ellas.
Entonces parece que esos estándares, Tomás, le aplican a los extranjeros, pero al gobierno cubano no. Dentro de Cuba los comercios no tienen esas restricciones, yo diría, tan severas en temas de higiene y en temas también de definir de dónde sale el producto. En algunos lugares pasan gato por liebre o gato por carne de puerco.
O gato por carne de puerco. Omar, ya tenemos contacto telefónico en Santa Clara, Cuba, con el Premio Sájarov de Derechos Humanos, Guillermo Fariña Hernández. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo anda Tomás? ¿Cómo anda Omar?
Bueno, pues un placer. Un abrazo en la distancia y un placer tenerte, Fariña, como siempre. Por supuesto, la noticia del día, ya como compartía Omar López Montenegro en los inicios, pues la decisión del Consejo Europeo en el día de hoy de derogar la posición común sobre Cuba que data de 1996 durante la administración de José María Aznar y que ponía en contexto la situación de las relaciones en cuanto al tema de los derechos humanos. Sumado a esto, como decía Omar López Montenegro, esto va a ser oficial supuestamente el 12 de diciembre, cuando se firme el acuerdo de diálogo político y cooperación, que como tú sabes perfectamente, Fariña, que estuviste ahí, será la firma, pero esto es previo a lo que se espera sea un largo y complejo proceso de ratificación por parte del Parlamento Europeo. Tu lectura inicial, Guillermo, recientemente estuviste ahí en Europa, de lo que ha ocurrido hoy, ¿cómo ves todo esto?
Bueno, eso en primer lugar yo lo veo como una traición al pueblo de Cuba y a los demócratas cubanos en cualquier parte del mundo. O sea, nosotros estamos hablando de que se está traicionando a la nación cubana, porque se está negociando con personas que bajo ningún concepto quieren establecer la democracia representativa, la libertad dentro de Cuba. En segundo lugar, la otra lectura es que es una operación de marketing, de mercadeo político por parte del gobierno de Estados miembros de la Unión Europea que están a favor de poner por encima de los derechos humanos las ganancias económicas. Eso consideramos que ellos están dando a entender que ya se va a eliminar la posición común cuando llegue un proceso donde tiene que aprobar el Parlamento Europeo, después tiene que pasar por el Consejo de Europa, que es el que conforma los parlamentos nacionales, o sea, los 28 parlamentos nacionales que hay dentro de la Unión Europea, y después tiene que ser aprobado por el Tribunal Europeo. O sea, esto es un proceso donde ahora, en primer lugar, hay que llevarlo al Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo nosotros tenemos el compromiso de por lo menos 4 bloques políticos de los 6 que existen en ese Parlamento de que no van a aceptar este tipo de acuerdos, puesto que el gobierno cubano y la Comisión Europea, personalizada por la señora Federica Mogherini, lo que quieren es darle dinero al gobierno cubano y después de que reciba dinero comenzar a recibir acuerdos, a consejos y discutir sobre los derechos humanos. Pero no obstante, si eso pasase, que yo lo dudo, en el Parlamento Europeo, porque esto que el bloque conservador, el bloque popular, que es el mayor, el bloque liberal y el bloque socialista no están de acuerdo con que las cosas sean así. O sea, quieren que el acuerdo implique el cumplimiento de los derechos humanos. Fundamentalmente, que se comiencen a eliminar las golpizas y la tortura a los opositores y que sean liberados los presos políticos sin destierro. Pero de pasar Guillermo, ahí después, tendría Guillermo, que pasar al Consejo de Europa.
Sí, no, Guillermo, Guillermo. Me gustaría interrumpirte en este punto para aclarar algunas cosas, ¿no? También Se habla siempre en estos casos, estoy de acuerdo contigo, que hay una intención y ha señalado una persona que ha estado impulsando esto, que es Federica Mogherini. Y yo me preguntaba, por ejemplo, ustedes como Parlamento Saharo, que hay una serie de mecanismos, hay una red de premios Saharo a la cual se puede apelar en momentos como este para ejercer presión, incluso tal vez ejercer presión sobre la misma persona de Federica Mogherini. Yo creo que a veces el activismo se queda solo en el plano de la denuncia, pero no se busca manera de remediar esta situación. ¿Cómo se pudiera contraatacar en este sentido, tal vez a través de la red de premios Saharo, tal vez llegará a medidas como pedir la renuncia de la señora Federica Mogherini? ¿No crees tú que en un momento como este, tal y como está la situación en Cuba, se requiere una acción un poco más atrevida, incluso que lo que tradicionalmente sí se ha hecho en estos casos?
Bueno, y Omar, como mi viejo hermano de prisión, yo creo que es una idea excelente. Vamos a ponerla en práctica. Ya la primera persona que tengo que hablar ya de ahora es con Berta Soler, y a partir de ahí con todos los amigos que formamos parte de la red Premio Saharo. Pero sí es esencial aquí que cuando nosotros le llevamos el texto del acuerdo que se discutió en secreto y los eurodiputados estaban ajenos al mismo, ellos se indignaron y pidieron la presencia en las reuniones de Federica Mogherini, y ella envió al señor Maut, no tuvo el valor de ella personalmente presentarse, y realmente fue muy incómodo lo que ocurrió con el señor Nao, porque el señor Nao enseguida dijo que no quedaba más remedio, que no querían encolerizar al gobierno, y los eurodiputados de varios bloques políticos le dijeron que el Parlamento Europeo no le importaba si se encolerizaba o no a un régimen tirano, sino que había que cumplir con los derechos humanos. O sea, ese fue el ambiente que se creó ahí cuando nosotros hicimos esta gira por Europa.
Ahora, Omar, antes de continuar con el licenciado Fariña, tú también pues tienes contactos y has viajado a Europa, al Parlamento Europeo. Este proceso político que comienza después del 12 de diciembre, ¿esto puede extenderse? Porque es un juego político.
Esto se puede extender de manera interminable, y como decía Guillermo, que está viendo, lo sabe, también está la vía de los parlamentos nacionales. Yo creo que hay mucho camino que recorrer. En el caso, algunas de las personas que le está mencionando, como Ben Nunnao, son personas que yo he conocido también personalmente.
¿Están comprometidas con el tema de los derechos humanos en Cuba?
Tienen compromiso, pero están presionados por la señora Federica Mogherini, que es la que parece que ha estado llevando el estandarte de este, digamos, especie de acuerdo con el gobierno cubano, con esta tesis de no molestar al régimen castrista. También hay otras maneras que me permito sugerir: Stavros Lambridinis, el comisario de Derechos Humanos de la Unión Europea, a través de él se puede tratar de presionar en este sentido. Pero en este caso a mí me parece que es clave, y es hora ya de que se comiencen a hacer acciones que busquen, más que denunciar lo que está pasando, que la oposición, los premios Saharo en este caso, pues asuman una actitud más ofensiva que defensiva o que reaccionaria a lo que está sucediendo, sentar y establecer estrategias, Guillermo, que vayan a nivel mundial con la capacidad que da tener este premio, que es tan prestigioso, buscar alianzas en todas partes del mundo para contraatacar por todos los frentes.
Sí, sí, yo creo que tenemos que convertirnos, por lo menos Berta Soler y yo, en nombre de la Dama de Blanco, ella, en ser más proactivos con respecto a esta situación, y nosotros tenemos planificado un grupo de viajes por los parlamentos nacionales en los meses de enero y febrero. Ya tenemos el compromiso de 6 parlamentos europeos nacionales que se comprometieron con nosotros que bajo un concepto va a ser aprobado esto, o sea que es lo que hizo mal, va a ser un largo camino donde el gobierno va a tener que dar algo a favor de la democracia para que la Unión Europea, en el conjunto de organizaciones que la conforman, pueda darle dinero e inversiones, que es lo que está desesperadamente buscando el gobierno cubano.
Fariñas, ¿de alguna manera puedes ver alguna relación entre esta decisión, diríamos apresurada, que se viene negociando desde 2014, pero a esta conclusión que está tratando de llegar la Unión Europea sobre su política hacia Cuba, con el cambio de gobierno que ocurrirá el próximo año, el 20 de enero, próximo 20 de enero acá en los Estados Unidos, luego de que el candidato republicano Donald Trump ganara las elecciones y ha prometido, pues, revertir algunas de las decisiones ejecutivas dirigidas hacia Cuba por la administración de Barack Obama?
No, yo creo que no, porque la fecha del 12 ya se manejaba, la manejó el señor Naus en el Parlamento Europeo cuando él fue a nombre de la señora Federica Mogherini. Tomás y Omar, yo tampoco quería dejar pasar esta oportunidad para hablar del tema de quiénes están detrás de esta decisión, de este marketing político. Y sería bueno mencionar a la empresa Pernod Ricard, a la empresa Meliad y a la empresa Guitar. Son las que más dinero están ofreciéndole a los eurodiputados para que cambien de sus posiciones respecto al acuerdo este fallido con Cuba. Porque están poniendo por encima de todos los intereses económicos, cuando no puede haber una economía próspera si hay falta de libertad y falta de democracia. Nosotros queremos, como patriotas cubanos, denunciar esta complicidad por Radio Martí, y lo hemos hecho en cualquier lugar donde hemos hablado sobre este tema.
Ahora, Guillermo, ya que tocas este tema, me gustaría hacer una pregunta bien concisa. ¿Existe información documentada sobre estos intentos de estas empresas para cabildear en favor del acuerdo con Cuba? Porque esto pudiera ser muy útil internacionalmente, y a la misma vez, al señalar a estas empresas, pudiera de alguna manera buscarse que pagaran un costo por andar, digamos, en estos trajines, en estas manipulaciones políticas en un caso tan sensible como es el tema de los derechos humanos. ¿Existe esta información precisa y documentada?
Bueno, a mí personalmente me lo dijeron varios eurodiputados que no están de acuerdo con este acuerdo y que fueron abordados por cabildeadores de estas empresas para que cambiaran su posición, y le ofrecieron altas sumas de dinero para que cambiaran. Lo que ellos se tienen que guiar por una línea política que determinan los distintos partidos a los que los representan. No pueden hacer eso, y no lo hicieron.
Bueno, este tema, Omar, no es nuevo. El cabildeo del gobierno cubano a cambio de ciertas prebendas económicas a estas corporaciones o personas que lo han hecho, que también aquí en los Estados Unidos el gobierno cubano, a través de la historia.
A través de la historia, no, pero en este caso Guillermo está hablando de cabildeo de empresas europeas. Exacto. Con eurodiputados europeos para favorecer al gobierno cubano en cierto sentido en este acuerdo. Pues yo creo que, Guillermo, me parece que hay una tarea que hacer ahí, claro. Identificar quiénes son esos cabilderos, llamar las cosas por su nombre, porque es muy importante para entender en cualquier campaña, es que primero hay que establecer una base de datos clara, concisa, documentada, porque esto es lo que sirve de base para argumentar los objetivos de cualquier campaña.
Fariñas.
Sí, también, nunca quiero dejar de mencionar, porque eso me lo dijeron los diputados italianos, incluso hasta un vicepresidente italiano del Parlamento Europeo, que la señora Federica Mogherini, comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, es miembro del Partido Comunista Europeo, pero a la misma vez es prima del esposo multimillonario de Mariela Castro Espín, que tiene aquí inversiones en Cuba y tiene una cadena de tiendas que se llama Agua y Jabón. Todo eso me lo informaron a mí eurodiputados italianos.
Fariñas, el tiempo vuela y hay un tema, la realidad nacional, que bueno, luego de debatir ampliamente la noticia hoy de proveniente de la Unión Europea sobre Cuba. Ya hoy es martes, estamos a 48 horas de que concluyeran pues el cortejo fúnebre, el funeral del dictador Fidel Castro. ¿Cómo está Santa Clara 48 horas después?
Bueno, Santa Clara está más relajada porque realmente había mucha tensión. Ha habido muchas personas condenadas sumarísimamente porque tenían música puesta, porque estaban tomando, porque se expresaron públicamente. Por supuesto, ninguno fue opositor. Ellos a los opositores le daban otro tratamiento. Nosotros estamos ahora en la búsqueda de los nombres de esos dos hermanos. Sí te puedo decir que hay una canción del maestro Alberto Álvarez que dice que la gente iba a consultarse por la madrugada. Yo pienso que en este caso, parafraseando a Alberto Álvarez, la gente tomaba por la madrugada. Porque varias personas que venden ron de manera clandestina me han expresado que se le ha acabado la reserva que incluso tenían para Año Nuevo y para Navidad, porque la gente realmente se emborrachó dentro de sus casas porque no lo podía hacer como lo hicieron los hermanos de Miami a plena luz del día debido al terror ambiente que hay dentro de Cuba. Y en este caso estoy hablando específicamente de la ciudad de Santa Clara.
Bueno, curiosamente, Tomás, hemos oído reportes similares. Exacto. En el día de ayer de que la gente tomaba por la madrugada, tomaba de manera escondida, así que los vendedores, alguien por lo menos se benefició concretamente de la muerte de ese, sí, ese señor.
Empresarios, emprendedores.
Guillermo, una pregunta bien, bien rápida, yo diría, en este caso. ¿Crees tú que dice que el ambiente está más relajado, el ambiente va a continuar más relajado que el grueso de esta represión violenta fue durante los días del duelo para garantizar esta especie de opereta pseudo revolucionaria que montó el régimen castrista?
Yo pienso que el régimen va a aumentar la represión. Creo que ahora los represores lo que están es descansando, o sea, físicamente, porque tuvieron 9 días de tensión. Pero pienso que va a ser las Navidades y el Año Nuevo, incluso el próximo mes de enero, va a ser un tiempo, unos momentos muy difíciles. Va a haber mucha represión porque nadie sabe hacia dónde va el país. Todo el mundo tiene mucho temor. La gente está tratando de vender sus casas para irse porque quieren ver los toros desde la barrera, o sea, en Estados Unidos, acogerse a la ley de ajuste cubano. Este es el ambiente de psicología social que hay en Cuba, y creo que da la medida de que el cambio viene porque la revolución, o la mal llamada revolución cubana, ha perdido el 50% de su fuerza. Muchas personas de la izquierda ahora van a comenzar a criticar al gobierno cubano de las barbaridades, las barrabasadas que ha hecho durante tantos años, porque ya no está Fidel. O sea, el compromiso era con Fidel, no con Raúl, que no era un encantador de serpientes ni como su hermano.
Por cierto, Mari Fariña, compartir con usted y un comentario final, pues revisaba con atención pues la cuenta Twitter de Keith Harper, el embajador norteamericano en Ginebra, en Naciones Unidas, una reacción que tuvo ayer, y él puso que Naciones Unidas no es el escenario mundial para dar un minuto de silencio pues a una figura que ha maltratado, ha avasallado y que ha sido un dictador para su pueblo. Se refirió a lo que habían hecho Naciones Unidas días antes de dar un minuto de silencio al extinto Fidel Castro.
Sí, correcto. Primero, puesto que no existe un precedente, que Naciones Unidas no ha hecho minutos de silencio por la muerte de otros gobernantes, mucho menos ex gobernantes, así que sinceramente no había ninguna justificación.
Fariñas.
Sí, yo creo que eso forma parte de tratar de endiosar y santificar a Fidel Castro. O sea, creemos que ahora una de las principales tareas que tiene la oposición interna y el exilio, incluso la diáspora, en cualquier parte del mundo, fundamentalmente los Estados Unidos, pues es donde más compatriotas tenemos, es desmistificar, desantificar y decir realmente quién fue Fidel Castro. Consideramos que Fidel Castro ha hundido a nuestro país en un abismo que van a pasar varias generaciones para poder sacarle. Puede ser que desde el punto de vista material pueda sacarse relativamente en unos 15, 20 años, pero desde el punto de vista espiritual creo que van a pasar por lo menos 4 generaciones para poder salir de este abismo, esta sequedad de alma en que nos ha metido Fidel Castro, que ha hecho un régimen a su imagen y semejanza.
Gracias allá en Santa Clara, al licenciado Guillermo Fariña Hernández, a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico Mike Vázquez, Danilo Fuentes Cortés y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana miércoles, como siempre a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí.